Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
jueves 16 de enero de 2025. Bienvenidas y bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM, en este jueves 16 de enero. Así de rápido se está yendo el año, ya pasó la primera quincena de este 2025 y bueno, hay muchísima información que ha ocurrido en las últimas horas. Sin duda alguna, la nota más importante es este acuerdo entre Israel y Hamas por el alto al fuego en Gaza, una decisión que además ha puesto a trabajar a los equipos tanto de Joe Biden como Donald Trump en una noticia que sorprende sobre todo a quienes han seguido la carrera política de ambos personajes, porque de acuerdo con la comentocracia, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, en Estados Unidos, iba a ser imposible que este acuerdo llegara antes de la toma de posesión del próximo presidente Donald Trump el lunes 20 de enero. Así que a 4 días de la llegada de Donald Trump, pues las negociaciones de Israel y Hamas han acordado este alto al fuego luego de 15 meses de guerra, una guerra devastadora. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, cuyo país ayudó a mediar en las conversaciones, dijo que el acuerdo lograría la liberación de rehenes y prisioneros y la vuelta a una calma sostenible. Según el acuerdo, el alto al fuego comenzará el próximo domingo 19 de enero y añadió que ambas partes seguían trabajando para resolver algunas cuestiones logísticas. ¿Pero qué es lo que dice este acuerdo? De acuerdo con una nota publicada en el New York Times en su versión en español, es que la primera fase del alto al fuego, que duraría 6 semanas, en las fuerzas israelíes se van a retirar del este de Gaza, lejos de las zonas pobladas. Los rehenes empezarán a ser liberados durante esa fase. Esto con las fuentes confirmadas de funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. El presidente Biden dijo que durante la primera fase de este acuerdo, los palestinos podrían regresar a sus barrios en todas las zonas de Gaza y gran parte de las cuales han sido arrasadas tendrían acceso también a una oleada de suministros humanitarios que les va a hacer llegar la comunidad internacional. ¿Pero quiénes son estos rehenes? Bueno, si se aplica este acuerdo, el alto al fuego permitiría liberar a los rehenes israelíes retenidos en Gaza y a los prisioneros palestinos en Israel. Se cree que unos 100 rehenes siguen en Gaza, aunque las autoridades israelíes creen que 35 de estas personas ya han muerto. Los dirigentes de Hamas quieren que los presos palestinos recluidos en Israel sean liberados. Al-Tahani, este mediador, dijo que unos 33 rehenes israelíes serían liberados en el transcurso de los próximos 42 días, en el próximo mes y medio. No dijo cuántos palestinos van a ser liberados. Ojo con eso. ¿Qué sigue? Bueno, pues este acuerdo debe ser ratificado formalmente por el gobierno de Israel y la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo en un comunicado que también quedaban resolver algunos detalles, por lo que se espera que esta noche podamos conocerlos. Se espera también que las votaciones de ratificación en Israel sucedan el jueves por la mañana y es probable que pongan a prueba la unidad del gobierno, ya que al menos 2 facciones de la línea dura ya han anunciado su oposición de firmar este acuerdo de cese al fuego. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué avanzaron las conversaciones?, se pregunta el New York Times. Bueno, las conversaciones también han cobrado este impulso desde que Israel alcanzó un acuerdo de alto al fuego por separado con el grupo militante libanés de Hezbollah, que comenzó a lanzar cohetes contra Israel independientemente del ataque dirigido por Hamas en octubre del año 2023. Maltrecho por su reciente conflicto con Israel, Hezbollah pactó un alto al fuego con ese país en noviembre. Un acuerdo que contribuyó todavía más a que Hamas pudiera estar aislado. Algunos funcionarios han sugerido que el cambio de gobierno en Estados Unidos, que ocurrirá el 20 de enero, presionó a Israel y a Hamas para que aceleraran su toma de decisiones tras meses de retraso. Ahí, el presidente Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, ha advertido que él lo que buscaba era desencadenar un infierno si no se liberaba a los rehenes de Israel antes de que asumiera el cargo. Bueno, ahí Steve Witkoff, su candidato enviado a Medio Oriente, también viajó a Qatar y lo que se sospecha es que pues él terminó por cerrar la pinza que hace que este acuerdo pues ya deje a los palestinos en paz. O sea, si estamos escuchando la nota, lo que estamos escuchando es una pelea entre grupos antagónicos ya de antaño, pero en territorio palestino y teniendo como principal afectado a este, a esta población, ¿no? En lo que han llamado, me parece de una manera acertada, un genocidio. El miércoles, Donald Trump escribió en las redes sociales: tenemos un acuerdo para los rehenes de Medio Oriente y serán liberados en breve. Muchas gracias. Ya después, en una conferencia de prensa, el actual presidente Biden pareció reconocer que su gobierno también había trabajado con el de Donald Trump. Señaló que, aunque el acuerdo se elaboró y negoció bajo su mandato, sus términos serían aplicados en su mayor parte por el próximo gobierno. El día de ayer también Donald Trump ofrece a la comunidad internacional un mensaje de despedida donde habla de su legado presidencial y del que se siente muy orgulloso. Dice, tuvo que luchar contra la inflación, la inmigración ilegal y además contra su edad avanzada que no le permitió precisamente tener una muy buena campaña electoral y que a medio camino tuviera que renunciar a su candidatura, a su reelección para que Kamala Harris llegara por la parte demócrata y al final de cuentas también perdió y perdió de una manera estrepitosa, ¿no? Porque Donald Trump llega más poderoso que nunca, tiene el control total de los gobiernos oficiales y poco a poco de la oligarquía, y eso también decía ayer John Biden, ¿no? O sea, se está configurando una oligarquía donde los empresarios están llegando al poder para ve a tu saber qué, ¿no? Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos a una primera pausa, no sin antes agradecerle a Ana Tornel, que está en la producción, a Joe en los controles. Yo soy Omar García y como todas las mañanas, les deseo un muy buen día.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario, en esta revista informativa. Muchas gracias a las personas que nos han escrito a lo largo de las últimas 24 horas para desearnos felicitaciones por este primer año al aire. Muchas gracias a Jorge Triana, muchas gracias también a José Carlos Rodríguez Toral, que nos desea un muy buen año. Fíjense que el día de ayer les comentábamos de este operativo sorpresa que ocurrió allá en las calles de Medrano. En un principio, como llegaron con tanquetas y pues la verdad las fuerzas, las corporaciones policiales, tanto a nivel federal y estatal, dijimos, no, pues ya van ahora sí por la piratería, ¿no? Porque si bien recuerdan, la semana pasada estuvo por acá el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y en esta conferencia que da ahí en el QCA junto con el gobernador, dice, los operativos contra la piratería van a seguir ocurriendo porque, digamos, es una estrategia que está utilizando el gobierno federal para decirle al gobierno de Estados Unidos, estamos haciendo muchas cosas para detener las mercancías que entran de manera ilegal a México, sobre todo provenientes de China. Bueno, empieza este operativo y nos alerta Henry Saldaña. Lo primero que preguntamos es, ¿a qué están yendo? ¿De qué se trata este operativo? ¿Y de qué tamaño es? Porque si van con tanquetas, si va el gobierno federal y el gobierno estatal, lo que primero pensamos es, van por piratería. Bueno, no, resulta que descubrieron un call center que se dedicaba a extorsionar. Hoy hay varios medios de comunicación, entre ellos El Informador y el periódico Mural, que traen en su nota de portada precisamente cuál era el modus operandi de este centro de extorsión que se ubicaba prácticamente a unas cuadras del centro histórico de Guadalajara. Muy cerquita de, pues del el centro político, digamos, ¿no? De Guadalajara. Bueno, la nota que más me ha gustado esta mañana es la de Mural, porque dice que vaciaban cuentas desde Medrano, es la nota de portada. Los jóvenes que operaban el call center de la zona del Vestir cerca de la calle de Medrano empleaban estrategias de ingeniería social para estafar a usuarios de la banca móvil. De acuerdo con testimonios, los estafadores presumían recibir un sueldo de 1.500 pesos diarios por sus actos criminales. Mural informó que la noche del martes estas autoridades acudieron al primer piso de la calle de José María La Fragua, en el número 263, en la colonia Magaña, cerca de la calle Medrano. Ahí encontraron este centro de llamadas delictivo y retuvieron al menos a 20 personas. Ayer se dieron detalles y el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, precisó que hay 5 personas capturadas, 3 mujeres y 2 hombres, por el delito de cohecho, y que otras más quedaron presentadas en calidad de testigos. Muchas de ellas son menores de edad. Otra persona fue detenida, pues tenía una orden de captura por otro delito no relacionado con el operativo. Se abrió también una segunda carpeta de investigación, este por el delito de fraude, en el cual quedan señaladas las personas detenidas y otras relacionadas, quienes en realidad controlaban este centro de operaciones. Se informó que desde el sitio llamaban a usuarios de bancas móviles y les hacían descargar una aplicación. Luego, les daban como pretexto el haber detectado movimientos inusuales en sus cuentas bancarias. Sin embargo, con la ayuda de una app, podían disponer de su dinero. Ojo, tenían software especializado que lo hacían, que les pedían que los descargaran y a través de eso ordeñaban las cuentas desde la app móvil. Algunas de las personas que encontraron en el lugar indicaron que fueron invitadas vía Facebook para trabajar en venta de ropa y colocación de tarjetas de crédito. Los comerciantes de Medrano dijeron que el call center estuvo operando en el primer piso de esta calle José María La Fragua durante 3 o 4 meses, pero que antes estuvo en otro domicilio de la misma cuadra donde se instaló alrededor de 6 meses. Dice uno de los vendedores, obviamente de manera anónima, que nos cuenta acá Noé Magallón en el periódico Mural del Grupo Reforma, dice, les pagaban a los jóvenes 1.500 pesos al día. Gente que estaba trabajando por esta zona lo supo porque tuvieron contacto con alguno de ellos. Bueno, los locatarios veían que los sospechosos traían buenas motocicletas, aunque nunca tuvieron problemas con ellos, salvo por la basura que dejaban en la calle, pues pedían mucha comida a domicilio. Una vez, además, la policía vial los multó por estacionar las motos en la banqueta. Lo que tampoco se me hacía muy normal era que a casi diario pedían Rappi y ahí mínimo se gastan 200 pesos por persona, por mono, dice por acá. Y lo que es una empresa normal, pues ahí no pasa eso. Los sujetos operaban entre las 12 del día y las 5 y media de la tarde. Mira, no era buena, no era mala chamba, ¿eh? 1.500 pesos por 5 horas y media. Dice, los sujetos estaban operando bajo este horario y estaban viviendo estaba viviendo un chavo ahí que rentaba como casa y luego de repente se salió y pues de repente vimos que llegaron 20 o 30 monos en la mañana con motos. Eso es lo que dice prácticamente la nota del periódico Mural. Vámonos con un poco más de música y después de eso nos vamos con el debate que se ha dado en torno a cómo hay un principio de acuerdo con las familias de los desaparecidos y el gobierno del estado, que hay que decir también que el gobierno del estado sí está haciendo un esfuerzo por escucharlos, por reunirse con ellos, por tratar de avanzar en los temas de investigación y localización de personas. Y ayer sí hubo acuerdos en algunas cosas, en otras no tanto, y de eso voy a hablar después de esta pausa musical. Vamos con más música. Bueno, ahora sí les platico de este encuentro que se dio allá en Palacio de Gobierno, en un esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado. Ahí el jefe de gabinete, Alberto Esquer, es el que da después unas declaraciones para decir que se hay acuerdo en algunas cosas, pero no en todas, con las familias. Y es que va a tener que entrar el Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción para determinar ya los perfiles de los espacios donde no se están poniendo de acuerdo. Es decir, que la propuesta de los perfiles sea evaluada por un externo entre comillas, porque también reciben dinero, son funcionarios, pero digamos sin la presión ni de las familias ni las presiones políticas de los grupos que conforman el gobierno, ¿no? Entonces, hoy creo que la nota más, no la más completa, pero sí la que lo destaca de una mejor manera es el diario NTR de nuestro compañero Lauro Rodríguez, que en la portada dice que el gobernador Pablo Lemus Navarro sostuvo esta reunión con colectivos y familiares de personas desaparecidas para avanzar en estos acuerdos sobre las cabezas de las principales dependencias vinculadas a la búsqueda de personas. Aunque hubo progresos, aún persisten pendientes claves que deberán resolverse antes de la próxima reunión en febrero. Entre los 7 puntos tratados se reafirmó que el gobernador tendrá encuentros mensuales con los colectivos, mientras que su equipo mantendrá un trabajo constante de vinculación. Además, se anunció un aumento de 300 millones de pesos al sistema de búsqueda, 30 de los cuales provendrán de recursos recaudados mediante las llamadas alcancías rateras. Un acuerdo destacado, ojo, fue la ratificación de Víctor Hugo Ávila Barrientos al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco. También se acordó dar seguimiento a 2 iniciativas promovidas por el colectivo Luz de Esperanza, donde lo que se busca es que las familias de los desaparecidos sean consideradas como grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque si entran en esta categoría, tendrán acceso, cumplirán los requisitos para tener acceso a programas sociales del gobierno estatal. También el periódico Milenio lo destaca en su nota de portada, pero ahí, digamos, no se detalla. Simplemente dice que los activistas discutieron por la posible permanencia de Gerardo Quesada al frente del Instituto de Ciencias Forenses y ahí no se pusieron de acuerdo. Solamente ratificaron, como ya lo escuchamos, a Víctor Dávila en la Comisión de Búsqueda del Estado. Ahora sí, vamos con más música y después de esto vamos a platicar de lo que se está cocinando en el tren del mame y del meme, porque si alguien está asustado, son los creadores de contenido.
Just too much.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
No, hay dos notas que quiero comentarles en esta sección del tren del mame y del meme, porque TikTok, ya lo hemos dicho, tiene hasta el próximo domingo para decidir vender una parte de la empresa al gobierno, perdón, a un empresario que tenga un domicilio fiscal en Estados Unidos, so pena de que salga de este país. Bueno, ayer se dio a conocer que el dueño de la marca que controla TikTok ya ha sido invitado a la toma de posesión de Donald Trump. Sin embargo, la agencia EFE nos cuenta que TikTok planea el cierre total si no se, desde la Suprema Corte, no se decide que se mantengan las cosas como están. Bueno, pues es que esta red social TikTok de videos cortos de la empresa china ByteDance cerrará completamente su aplicación en Estados Unidos, según lo dice la prensa local china. Esto a menos de que el Tribunal Supremo de ese país intervenga para bloquear esta prohibición. Según informó el miércoles el diario financiero oficial China Securities Journal, que cita fuentes propias, TikTok ha decidido que no va a permitir que los usuarios existentes sigan accediendo a la aplicación tras el bloqueo, optando por un cierre abrupto. Ya el día de ayer, tanto Bloomberg como El País, y creo que también el New York Times, ya están dando a conocer algunas aplicaciones a donde se están yendo a refugiar los tiktokeros, y lo están diciendo así tal cual, ¿no? Yo vengo aquí en calidad de nómada digital, en otro concepto, obviamente, pero eso está ocurriendo entre las personas que están generando contenido y que ya están viviendo de ello. Entonces, hay muchas personas que están preocupadas por el futuro de esta red social. En otra nota, también del día de ayer, que también se convirtió en un tren del mame y del meme, es una nota de proceso, y es que el Mayo Zambada, a días de su captura, le dijo a una persona que tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador: los balazos son peligrosos. Y es que a unos días de esta rocambolesca captura en Estados Unidos el 25 de julio pasado, Ismael El Mayo Zambada conversó con la periodista María Scherer. Allí, en el encuentro, habló del fentanilo y sobre la relación política del narcotráfico. Bueno, esta nota que publica María Scherer dice que en las primeras semanas de diciembre del año 2023, Jorge Carrasco, director de Proceso, me llamó. Tenía algo para mí. Le pedí que lo enviara a mi casa, pero se negó. Necesito que vengas a recogerlo. Tengo que dártelo en la mano, es lo que le dice. Fui a verlo el día siguiente. Me recibió en la sala de juntas. No había nada para mí. Me extendió uno de los libros de mi papá. Era un ejemplar de El Poder, historias de familia. El contacto del Mayo, que 15 años atrás había llevado a mi padre a la guarida del capo, estaba de vuelta. A través de él, Zambada me pedía que le dedicara el libro y me quedé helada. ¿Qué le escribió? Jorge Carrasco hizo un gesto que no supo descifrar. Te dejo sola para que lo pienses. Titubeante, tomé la pluma y escribí algo más o menos así. Para Ismael Zambada, en memoria de su encuentro con mi padre, un hito del periodismo mexicano, María. A partir de este intercambio se abría la posibilidad de que, como mi padre, yo fuera a conocer a Zambada. Desde ese momento comencé a anotar en una libreta las preguntas que se me ocurrirían al vuelo y otras tantas que surgieron después de leer montones de notas periodísticas y reportajes sobre este personaje. Se suponía que Zambada y Julio Scherer, su papá, se encontrarían por segunda vez para hacer una entrevista en forma. Busqué las preguntas que le habría hecho mi papá. Me entusiasmaba concluir el trabajo. En automático, supe que si el Mayo quería verme, no era por mis méritos periodísticos. Quería conocerme porque soy hija de quien soy. Con toda franqueza, no me importó lo más mínimo. Ser hija de Julio Scherer me ha abierto y me ha cerrado puertas. Lo mismo que al resto de mi familia. Con esa naturalidad, he abrazado las oportunidades que me han ofrecido y también las que me han negado. Lo mismo que mi padre, jamás pensé si se iba a concretar el encuentro, pues corría un riesgo mayor. Como periodista en la Ciudad de México, me sé privilegiada, protegida además por el aura de mi apellido. Como reportera, cubrí contados asuntos del narco. Alguna vez fui a Guadalajara a hacer un reportaje sobre los bienes incautados al Chapo, las casas, los negocios. Fui después a Sinaloa y escribí sobre la pobredumbre del campo, vastas zonas de cultivo que abandonaban para cosechar droga. Desde hace tiempo no se había normalizado la violencia, no se había estallado la aberrante guerra contra el narco. Eso fue antes de los abrazos, no balazos, antes de que la primera mexicana ganara la presidencia, pese a que el gobierno anterior corrió la sangre de manera brutal, incluso en estados que antes eran no apetecibles y que eran bastante quietos. Bueno, es una crónica escrita por María Scherer y lo que dice por acá, transcurrieron las semanas, mis notas comenzaron a hacerse viejas, llegó 2024 y Carrasco y yo aún no teníamos noticias, pensé que el asunto se había cebado. Entre el instante en el que me apareció el contacto de mi padre, voló rumbo al norte, pasaron solo unos cuantos días, en mi caso ya había pasado mucho tiempo, y a principios de julio se apareció de nuevo el intermediario en proceso. Ahí le dijeron que el señor agradecía la dedicatoria y me esperaba para conversar. Propusimos una fecha muy próxima que aceptaron sin contratiempos. Recuperé mis notas y recobré la emoción. Además de las preguntas de la entrevista, me hice otras tantas a mí misma, ¿no? ¿Por qué quiere verme el mayo? ¿Por qué había pospuesto por meses este encuentro? ¿Qué quería de mí? ¿Qué quería yo de él? Bueno, es la crónica de cómo va saliendo desde el aeropuerto de la Ciudad de México en un vuelo. Obviamente no dice a dónde llega. Y ahí tiene una breve conversación. Dice, nos sentamos a la mesa, yo en la cabecera, el mayo a mi derecha. Las cocineras nos ofrecen un desayuno copioso. Hay café, jugo, fruta, machaca, requesón, frijoles, salsa, tortillas. Nos habla de sus padres, de su infancia al lado de sus hermanos, de la vida del monte. Le pregunto por su salud. Acabo de leer que la DEA y otras agencias reportaron que está muy enfermo, diabético y con cáncer. ¿Usted cómo se ve? Le pregunto. Muy flaco, pero bien. ¿Qué le pasó en la pierna? ¿Quiere ver? Ismael Zambada se levanta el pantalón por encima de la rodilla. La atraviesa una cicatriz, más clara que su piel, lo han operado, se ha roto el fémur dos veces y se ha sometido a un proceso de rehabilitación. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que se cayó. Me caí y ahí a empezar otra vez con la terapia. Apenas aquí estuvo el doctor. Y bueno, es esta charla muy pequeña entre María Scherer y el Mayo Zambada. Pero quiero irme, déjenme ver si alcanza a decir... Dice, enseguida me estremece lo que veo, sobre un caballete de madera clara, una pintura colorida de trazos gruesos representada, donde está presentada Ismael el Mayo Zambada y mi padre, la mano del primero sobre el hombro de él. Estoy turbada, no sé qué decir. ¿Quién la hizo? Me la regaló un amigo. ¿Por qué tiene aquí a Gandhi? Porque soy pacifista. ¿Usted? Claro, yo solo me protejo. La paz no se dice, la paz se hace. Le contestó Diego Zambada a Enrique Osorno en aquel encuentro. Dice, tarda en llegar sobre lo que habla de la política de López Obrador. Acá está. Dice, en algún momento ofrece un mezcal de Durango. Sin interrumpir la conversación, vierte el alcohol en tres vasitos de una botella de vidrio, sin etiqueta. Le pregunto, ¿qué piensa de la estrategia de abrazos no balazos de López Obrador? ¿Es mejor estrategia que la de Calderón? Dice el Mayo Zambada. Tiene razón el presidente. Los balazos son peligrosos. ¿Qué tan enredado está el gobierno con el narco? ¿Qué tan firme es la relación entre ambos? Conozco a gente metida en todos lados. En la policía municipal, en la estatal, en la federal. ¿Gobernadores? Sí, aquí hay de todo. Unos sí, otros no. Según la prensa dice mentiras, puras mentiras. Zambada repite esa respuesta más de una vez. De manera repentina se pone de pie y pide que lo acompañe. Cruzamos algunas veredas y señala un porche con un comedor y unas mecedoras. Aquí estuvimos, me dice. ¿Con mi papá? aquí mismo. Nos sentamos y conversamos sobre sus relaciones, sus amistades, sus odiosidades. No manifiesta nada que no sepamos. La entrevista completa, la crónica de este encuentro de María Scherer con el Mayo Zambada para recordar esa primera plática con Julio Scherer García, papá, está en proceso. Publicada el día de ayer. Nosotros nos vamos. Ana Tornel en la producción. Joe en los controles. Yo soy Omar García. Hasta mañana. You're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one more fight about your leadership.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.